Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Buenas noches, 2:06, 1:06 en las Islas Canarias. Es lunes 2 de diciembre. Mucho cuidado con las heladas en el interior peninsular y precaución con las lluvias en la mitad occidental de Canarias. Comenzamos una semana que para mucha gente va a ser más corta de lo habitual, porque el próximo viernes es fiesta, el 6 de diciembre, Día de la Constitución. Si lo que quieres es que el resto del tiempo pase rápidamente hasta que llegue ese momento, pues la radio puede ser tu mejor compañía para que esto suceda. Si por el contrario lo que quieres es disfrutar de cada segundo que estás viviendo, entonces la COPE es tu mejor opción. Por delante tenemos una noche cargada de emociones y temas de lo más variado, ¿eh? Para comenzar nos visitan los dos autores del libro Yo fui a EGB. Seguro que tengas la edad que tengas, te vas a sentir identificado con muchas de las cosas que nos van a contar. En psicología trataremos dos temas, los trastornos de la conducta alimentaria y la enfermedad del SIDA. Practicaremos senderismo, viajaremos hasta países que están en conflicto, conoceremos diferentes aplicaciones que nos pueden facilitar nuestra vida diaria, como por ejemplo una que nos avisa de cómo está el tráfico y el transporte público, o pues cómo es la calidad del aire, si eres de los que te gusta salir a hacer deporte. Salud, medio ambiente, solidaridad, consejos para que los juguetes de tu hijo, pues cuando se lo pida a los Reyes Magos, que sean educativos, además de divertidos, y sobre todo que no sean peligrosos. Ofertas de trabajo y otras muchas historias que nos vamos a ir encontrando a lo largo de la noche y que te iremos trasladando. Siempre pendientes de la noticia y la última hora. Y siempre a tu disposición si nos quieres sugerir algo a través de los siguientes medios. Miriam Ponte, buenas noches.
Muy buenas noches a todos.
A ver, si se quieren poner en contacto con nosotros, ¿cómo lo pueden hacer?
A través de las redes sociales. Búscanos como La Noche de COPE en Facebook o si no, www.facebook.com/lanochedecope. En Twitter somos @lanochedecope y nuestro correo electrónico es lanoche@cope.es. Y además, somos tradicionales, seguimos teniendo teléfono, es el 950-60-06 y además es gratuito.
Bueno, por cierto que además vamos a sortear hoy el ganador o ganadora de un fin de semana en Veredales Natural Resort, en Piloña, en Asturias. Dos noches en un lugar privilegiado con desayuno, paseo a caballo para disfrutar de ese paisaje único. Será al final de esta hora cuando lo haremos, ¿eh? En la producción semanal tenemos a Lourdes Martínez y Javier Martínez Reillo, en la parte técnica Luis Pinar, a mi vera Miriam Ponte que acabas de escuchar, Fran González, buenas noches.
Buenas noches, Roberto.
¿Qué?
¿Qué de qué?
¿Qué, cómo andamos?
Pues andamos bien, hola mamá, que me ha dicho que nunca la saludo.
¿En serio?
Sí, sí.
Pues aprovecha, venga.
Ya está.
¿Y a tu padre no le saludas?
Hola, hola papá. No, mi padre duerme a estas horas.
Tu padre duerme a estas horas. Sí, y tu madre está con el pinganillo.
Mi madre, vamos.
El pinganillo nos referimos a que se pone en el oído.
Exactamente, raro, no, ¿verdad? Sin pinganillo. Mete la radio debajo de la almohada, claro, un volumen bajito y tan ricamente.
Yo tengo una almohada con altavoz.
Ajá.
Y entonces la enchufas a la radio y una radio de estas que se apaga y es lo que suelo escuchar cuando escucho la radio por la noche. La encontré en Natura. No sé si este año la tendrán. El año pasado la trajeron los Reyes Magos.
Mira qué bien, oye.
Está bien.
Pero nosotros somos más de hacer la radio por la noche, ¿no? Que de escucharla.
Sí.
¿Y esa radio no molesta al vecino?
No, porque...
Al vecino de cama, digo.
No, porque...
por estas, bajito, ¿no?
O sea, claro, o sea, justo lo bueno que tiene es que duermes encima de la
que
cama.
Que no dormís al mismo tiempo.
No, eso no es bueno. En fin, que me estoy liando y al final cuando llegue a casa seguro que como estén despiertos van a hablar. Bueno, que yo soy Roberto Pablo, que te agradecemos de verdad que nos hayas elegido, pues eso, para iniciar este día.
Acuérdate de tus tardes de recreo, de tus cromos y tebeos, de las series que se hicieron para ti. Ese erizo que era rosa, tú querías ser ficha roja, tener todas las cosas. Acuérdate, solo había dos canales y unos rombos decidían si veías o no veías una peli que tenía mil efectos especiales. Actuaba un tal Darth Vader y venían de un planeta sideral. Tenías tanta ilusión por ser mayor, imitabas a tus ídolos en el salón. Querías ser un goleador en el 80 y ser princesa de aquel príncipe que no.
Bueno, si tu infancia y adolescencia ha transcurrido entre los 70 y los 90, seguro que al escuchar esta canción te viene de golpe pues un montón de recuerdos a la cabeza. Y no solo eso, supongo que porque pertenecen a buenos momentos de nuestra vida suelen ir acompañados de una sonrisa. Quizá eso pensaron en su día Javier Icaz y Jorge Díaz cuando decidieron montar un blog, que lejos de ser una bitácora más, se ha convertido en todo un referente que hoy presentan en forma de libro. Yo fui a EGB. Muy buenas noches a los dos chicos. Javier, Jorge, ¿qué tal?
Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, y por cierto, muchas gracias por hacernos revivir tan buenos momentos. No sé si para vosotros también fueron buenos momentos.
Sí, hombre, son buenos momentos. Y ahora son buenísimos, que estamos recordándolos.
Buenísimos. ¿Para ti, Jorge?
Sí, claro, fueron buenos momentos, más que nada porque éramos niños, ¿no? Era una etapa muy bonita en nuestras vidas.
Y es verdad, como dice esta canción, que queríamos ser mayores y ahora te lo planteas y dices, ¿para qué?
¿Para qué?
Con lo que estábamos viviendo sin responsabilidades.
Sí, sí. Vamos. Ibas a una boda y tu padre se encargaba de todo. Tú ibas a bailar, a comer y a disfrutar, ¿verdad? Y ahora tienes que estar pensando, ¿voy o no voy? Que no tengo presupuesto. O sea, sí. Bueno, yo fui a EGB, es una recopilación de objetos, de series de televisión, de comidas y meriendas, de tendencias. Vaya, un verdadero álbum de recuerdos. ¿Cuántas charlas con amigos y familia se esconden detrás de estas páginas?
Bueno, la verdad es que cuando empezamos con el grupo, lo primero que nos vino fue el nombre de... Yo fui a Jeven, nos hizo mucha gracia el tema de que quedaba muy delimitado la frase, ¿no? No hacía falta explicar nada. Y bueno, pues siempre habíamos estado hablando de cosas de estas, ¿no? De cosas de las películas de entonces, la música que escuchábamos, todas las cosas. Y claro, como los dos somos muy nostálgicos y somos los dos, bueno, nostálgicos, a ver, los dos somos muy de, que nos gusta mucho, somos muy mitómanos y muy tal, empezó eso, ahí empezó a fraguarse lo que era la historia de Yo Fui a GB, ¿no? Y lo primero que hicimos fue el grupo de Facebook y bueno, pues enseguida empezó a funcionar muy bien, ¿no? La gente enseguida se volcó a colgarnos las fotos de sus juguetes, de su ropa, a contarnos cómo era su infancia.
Bueno, antes de seguir, aprovecho para saludar a nuestra compañera, filóloga, periodista y socia fundadora de la agencia de comunicación La Granja de Papel, Rebeca García Cortés. Muy buenas noches.
Hola, buenas noches a todos.
Bueno, ¿qué nos cuentas de Yo Fui a EGB?
Pues mira, yo creo que tú has adelantado ya dos cosas importantes. Por un lado, que es un verdadero álbum de recuerdos de todos los que hemos compartido pues esos momentos de infancia y adolescencia. Y por otro, es un libro que desde su portada, donde se puede ver pues ese acento corregido de la palabra fui, dibujos al margen, como la abeja maya o el tragabolas.
Está genial, ¿no? O sea, está genial. Y por ejemplo, el Yo Fui a EGB, ¿verdad? Que está ahí hecho, pues como decíamos muchas veces, yo creo, mientras que nos estaban dando una clase pelma a los profesores y nos poníamos todos a rotular con el boli ahí, ¿sabes? Algunas letras o hacer alguna cosita.
A boli rellenando. Pues desde ese momento, desde esa portada, se lee con una sonrisa en la cara que no se borra hasta que lo cierras. Pero es que además es un libro que da gusto ver cómo está diseñado y maquetado. Está lleno de recortes, de imágenes, de bocadillos con curiosidades. Podemos decir que Yo Fui a GB es un divertido viaje en el tiempo que nos traslada, quererlo, sin quererlo o no, directamente pues a aquellos años en los que te encantaba y ahora van a ser todos recuerdos. Tener entre las manos ese pegajoso Blandy Blue. Veíamos la abeja maya sin 3D como la de ahora y con su auténtica banda sonora. Le gritábamos tulipán, que yo confieso que lo sigo haciendo, a cualquier helicóptero que pasara. Corríamos como locos por la playa para coger los balones que lanzaban desde esas avionetas de Nivea. Y muchísimas cosas más. Estoy segura que si dijera eso de 1, 2, 3, responda otra vez, pues nos empezarían a salir un montón de tópicos como la bola de cristal, barrio sésamo, irte a la cama con Casimiro, quedarte a ver una peli o no dependiendo del número de rombos que ponían en la tele, verte la saga entera de Loca Academia de Policía, en fin, un montón de historias como guardar, que yo no me acordaba y de repente al leerlo dije, ahí va, es verdad que en mi casa esto también se hacía, que la leche iba en bolsas.
Sí.
Y de hecho en mi casa se metía luego en una jarra y con una pinza, o sea, cosas más cutre imposible.
Y había que hervirla, había algunos tipos de leche que había que hervir, o sea.
Sí, 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 en fin, que yo pensaba que si estás pensando aquello de Effective Wonder, me suena lo que dice, sin duda este es tu libro, es un verdadero regalo que, como decíamos, se lee con una sonrisa en la cara, pero es que muchas veces se transforma en una carcajada seguida de un, madre mía, si es que es verdad, cómo he sido capaz de ponerme un chándal de Tacted y salir a la calle tan contenta, ¿no?
Bueno, pues recordamos que la noche de COPE tenemos la suerte de contar aquí, ¿verdad?, con los dos escritores, con los dos creadores de un blog que se ha convertido también en un libro, Yo Fui a EGB, Javier Icaz y Jorge Díaz. A ver, Jorge, los recuerdos no tienen fin, ¿verdad?
No, no, no. O sea, cada día surgen cosas que tenías totalmente olvidadas y que dices, ostras, es que no me acordaba de esto. Y es la frase que más nos dicen nuestros seguidores. Sacáis cosas que si no las llegamos a ver aquí, o sea, las habríamos olvidado para el resto, claro, de nuestras vidas. Habíamos totalmente olvidado y de repente es como, jamás pensé que iba a volver a ver esto. Un juguete que tenía cuando era pequeño, que no tenía ni marca y que y mucha gente pensaba que solo tenía él, porque no era un gran juguete, esto es famoso. Y de repente volver a verlo, o una expresión o un juego que hacía de pequeño. Y eso es lo que más nos gusta, ¿no? Rescatar esos recuerdos que están olvidados.
Al principio del libro aparecen vuestros datos en dos fichas escolares. ¿Cómo os dio por juntaros y crear Yo Fui a EGB, ahora el libro?
Nos juntamos gracias a la mujer de Jorge, porque yo trabajaba con ella y a él le dijo que en su trabajo había uno tan raro como él. Y a mí me dijo, mi marido es más raro que tú todavía, pero aún así creo que lo vais a llevar bien. Y sí, nos conocimos en un concierto y bueno, desde entonces sí, somos muy parecidos en muchas cosas y enseguida empezamos a, pues eso, a estar ahí hablando de, ¿no?, de cosas, de series, de películas, de tal. Y surgió todo eso. El tema del libro al final ha resultado... no teníamos en mente realmente el libro. Lo primero fue eso, hacer el grupo. Fue los propios lectores los que nos dijeron, oye, ¿por qué no hacéis un blog en el que, bueno, pues desarrolléis un poco más los temas? Bueno, luego fuimos a lo de los premios, tal cual, tuvimos varios premios. Y con el tiempo, ya cuando llevamos ya 2 años así, fue cuando nos dijeron, bueno, se puso en contacto la gente de Paz y Janés, nos comentaron para hacer un libro. Y bueno, pues ha sido un trabajo madurado que bueno, ha llevado más de un año. Agradezco lo que habéis dicho antes, muchas gracias por las palabras. Eso, efectivamente, es un libro que está muy... O sea, pensamos desde el principio que tenía que ser muy visual y cuidar mucho lo que es la parte de dentro, ¿no? Que no quede como textos y varias fotos, ¿no? O sea, que el diseño está cuidado, hoja a hoja, no hay 2 hojas iguales en el libro. Y está... O sea, pensamos que la infancia, y sobre todo la infancia de los 80... era muy muy visual, muy colorista, ¿no? Y queríamos que el libro fuese así, ¿no? Que fuese como un cuento.
Es, a mí me parece que es una gozada de libro, pero me planteaba una duda y es si realmente erais capaces de cambiar el Nesquik o el Colacao el uno por el otro simplemente por una promoción.
Sí, sí, yo creo que había promociones que eran irresistibles, ¿eh? Yo reconozco que era de Colacao, pero había promociones del Nesquik que le ponían los cuernos.
Sí, sí, sí. O las galletas, igual de repente con las galletas Siro o tal, te regalaban un coche y de repente a tu madre le decías, no, compra este tipo de galletas. Y luego ya se acababan los coches y ya volvías a la galleta de no sé qué, ¿no?
Es que hay que tener en cuenta que en aquella época había muy pocas marcas y si una marca sacaba una promoción es que todos los niños querían promoción, hacerlo. Es lo que se veía, es lo que se ponía de moda.
Oye, Rebeca, hace poco a ti un amigo en Estados Unidos creo que te comentó algo así como, pero ¿cómo? Tú eres de, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, yo he tenido una discusión por ser de Nesquik, frente a Colacao, que ya tengo la excusa perfecta y es que en mi familia hay una persona celíaca y entonces pueden tomar Nesquik y no Colacao. Y así ya como que ya evito la justificación constante de que, oye, que a mí me gusta el Nesquik para la leche fría. Y además, leyendo el libro, decía, es que es verdad que comentáis cómo han cambiado sobre todo ese pasillo del supermercado del momento de desayunos, de antes elegir las María Fontaneda y poco más, y ahora tener un montón de bollos, galletas sí, de todo sí. tipo, o sea, es uno de los cambios que mejor se ven.
Sí, sí, y todo, vamos, lo que es la nevera de los yogures, lo que podía ser antes, uh-huh. para lo que es ahora, ahora casi hay que hacer un máster para elegir el yogur sí, adecuado sí, y no sí. equivocarte. O sea,
sí, es una cosa
es
que...
Es complicado.
¿En qué conciertos conocisteis que estabais hablando? Que...
Fue uno de Javier Ruibal, me acuerdo, en el Guggenheim. Fue una cosa que hicieron especial, unas noches que hacen especiales en verano, y me acuerdo que fuimos a Javier Ruibal, que tenía muchas ganas de ver, tú no lo conocías, creo, y fuiste y conociste a dos Javier.
Qué bueno.
No, somos mucho de ir a conciertos continuamente.
Sí, bueno, luego ya a partir de ahí, ese fue el primero de muchos conciertos.
Eso sobre todo también se hacía ya superado LGBT, los que tenemos una cierta edad, ¿verdad? Pero no sé vosotros, los que ya empezamos, por ejemplo, a tener familia, es muy complicado ahora ir a los conciertos. O sea, esto, a ver un momento que habrá que recomponer sí. nuestras vidas.
Bueno, Jorge es padre, yo voy a serlo, ya empezamos a... Yo ya voy contando la cuenta atrás, ya estoy casi como de despedida de soltero.
Es más complicado, ¿verdad?
Hay que seleccionar muy bien el concierto que va a ser los comandantes.
Oye, ¿qué creéis que pensarán vuestros descendientes cuando lean eso? Yo fui a EGB, porque yo ahora sí que, por ejemplo, a mi hija, que a el peque aún no, pero a mi hija con 3 años sí que le enseñaba el otro día el libro, le enseñaba fotografías y le miraba las caras y decía, claro, aún no lo entiende, algún día espero que lo entienda porque yo creo que me va a conocer a partir de esto, ¿no? No,
pero también es curioso porque nos están diciendo mucha gente que el libro está gustando mucho a los niños, que lo compra sí, sí. el padre y lo deja en casa, lo coge el niño y no lo suelta porque lo ve como un cuento, como muchos dibujos, y es bonito también, el otro día nos contaba un seguidor que la niña le decía que le contara la historia de Ete. Claro, no le conocía, veía la foto y decía, cuéntame la historia de Teresa. Es una manera de sí, ir pasando sí, sí. de generación a generación lo que nos marcó a nosotros, ¿no? Nos sí. parece bonito también.
Hay una cosa muy graciosa en el grupo, y es que nos comenta, tenemos llegamos a 670.000 seguidores, estamos ahora.
Es una pasada.
Sí, sí, es una pasada. Y nos viene gente de 50 años, 50 y pico años, diciendo, jo, es verdad, ellos han vivido la EGB por sus hijos, ¿no? Porque yo le compraba a mi hijo estos cuadernos, estas tal... Y por otro lado, hay lectores de 20, 20 y pico años que no han conocido la EGB, pero que nos dicen, jo, es verdad, mi padre dice, o mi madre dice Effective Wonder, o dice Dígamelo, no diga... O sea, entonces, al final está muy bien porque ya no solamente es para la gente que ha vivido la EGB, sino para nos han vivido de manera un poco en diagonal por la gente que tiene, ¿no? Tanto por hijos como por padres.
Es un libro para todos los públicos.
Bueno, en la noche de COPE estamos con Javier Icaz y con Jorge Díaz. Yo fui a EGB, el libro que nos están presentando, su libro, Editorial Placijanés. ¿Os gustaría que volviera esta época?
Yo personalmente, a ver, no. Es que ponemos en la... lo de que no somos nostálgicos porque no hay nostalgias como las de antes, que es la ironía hasta que... realmente yo creo que lo que nos gusta o lo que nos hace que seamos nostálgicos es la mirada que teníamos cuando éramos pequeños. Que todo nos parecía como más, mucho más grande. O sea, todo era como más increíble, ¿no? Estábamos todos los días haciendo cosas nuevas. Eran primeras experiencias de todo. Y yo creo que eso es lo que realmente nos gusta, ¿no? No el hecho de tal serie o tal, ¿no? Nosotros nunca caemos en la valoración de si antes era todo mejor o antes era todo peor, ¿no? Que hay de todo. Están los que reniegan de su pasado y los que dicen que todo era mejor antes. O sea, nosotros pensamos que no. Nosotros, de hecho, se llama Yo fui a EGB porque es eso, ahora es en pasado, ¿no? Porque estás en el presente. De hecho, el libro de eso es muy moderno, ¿no? El diseño y tal. Y yo personalmente no volvería. Yo creo que estamos en uno de los mejores momentos de nuestra vida precisamente por esto, ¿no? Por estas cosas del libro.
¿Estás de acuerdo, Jorge?
Sí, yo tampoco volvería. Yo creo que cada etapa tiene sus cosas bonitas y sus cosas malas. Es algo que hemos vivido, que lo podemos recordar como algo bonito. Pero vivimos en 2013. De hecho, a nosotros nos gusta mucho hacer esa mirada al pasado, pero desde 2013 es muy presente. O sea, no entramos en... quitando telarañas y el olor a naftalina de aquella. O sea, no. Es, si ves, el libro es muy actual y todo lo que hablamos es desde la perspectiva de hoy en día.
Yo recuerdo un hermano de mi padre, un tío que tenía ganado en un pueblo de Ávila, y recuerdo que iba de vez en cuando a ayudarle, me encantaba, y las vacas me parecían que eran como pues un dinosaurio, ¿no? O sea, me parecía que era una cosa enorme y tal. Y ahora siguen siendo grandes, a ver si me entiendes, pero sí, ya no me parece de verdad.
Claro. Es curioso. El otro día pusimos una foto de un niño de unos 5 años montado en una moto Fever, aquella época que nos parecía el no va más, nos parecía una motaza, y ves ahora el niño montado en la moto y sale el niño por todas partes. O sea, la moto era una miniatura, era ridículo. Y todos lo recordamos como algo gigante, ¿no?
Bueno, ¿de dónde sacáis curiosidades como que los chicos de Parchís iban a ser 4 por los colores de las fichas? Y al contratar a 5 se inventaron que el blanco era el dado. Y así que aquí sí que me pensé, yo también había caído, que Sabrina no enseñó su famoso pecho con Boys, 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 sino que fue con otro tema.
Con Hot Girls, sí. ¿Eh? Bueno, al final, lo bueno que tiene también el hecho de tener una comunidad tan grande es que muchas de las cosas, pues la gente nos manda constantemente curiosidades, tal. Igual un día hablamos de un tema y de repente uno de los lectores es experto en ese tema y te cuenta un montón de cosas que dices, madre mía, es que es, ¿no? Y al final, bueno, pues todo, ¿no? El buscar información, pues en todos los lados. O sea, somos los dos muy curiosos en el sentido de leer, leemos muchas cosas de la época. Entonces, bueno, al final siempre coges de aquí datos, coges de...
Sí, y detrás siempre hay mucha labor de investigación, ¿no? Estás continuamente... Nosotros estamos viviendo en aquella época y cada día descubres una cosa, pues como les abres y dices, ahí va, pues... Si yo pensaba
claro,
que
yo no
lo
acordaba,
de... Claro, era con Boys Boys y yo creo que todo el mundo, ¿no? Y te das cuenta que realmente que no, o sea, hay anécdotas que van surgiendo pues de que estás todo el día investigando.
Además me acuerdo que era Boys Boys Boys, enséñame una teta, Boys Boys claro, Boys, claro. Sí, dos o algo sí, así, sí, ¿no? Sí, que cantábamos.
Sí, sí, sí. Y era con esa, ¿no? Pero es verdad que además con el tema de que estamos con el tema de los Yo Fui a EGB, mucha gente ya nos viene y nos enseña sus juguetes o no sé qué y nos cuenta, ¿sabías que Pumuki no sé qué? La gente nos viene y nos cuenta cosas y está muy bien, ¿no? Porque todo es muy enriquecedor, claro.
Claro. Rebeca.
Para que veas que frikis somos todos. Entre series, pelis, objetos que llevamos en la mochila y muchas cosas más, también habláis de libros. Y yo tengo una doble cuestión. ¿Realmente hay algún niño en el mundo al que no le guste Fray Perico y su borrico? Y por otro lado, entre los 5, elige tu propia aventura y demás, ¿cuáles eran vuestras lecturas favoritas?
Pues bueno, yo escribí en el blog una vez los libros de mi hermana, porque yo soy hermano pequeño de una hermana, entonces a mí me compraban los Mortadelo y esas cosas, y a mi hermana le empezaban a comprar pues, los Hollister, esas, ¿no? Estos de Enid Blyton, de Torres de Malor y tal. Entonces yo empecé a leer cosas como muy femeninas, muy así, ¿no? O cuentos de estos, tal, cuentos azules, tal. Y esos fueron los primeros libros que leía sin dibujos. Y luego ya me empezaron a comprar los de Elige tu aventura y tal, y recuerdo esos primeros que eran de temática más femenina, que me acuerdo que me gustaban mucho cuando era más pequeño. Sí.
Yo era más de los Hollister, recuerdo tener toda la colección de los Hollister en casa, pero lo que realmente me marcó así como primera lectura que recuerdo eran los libros de senda que teníamos en clase, los de Pandora con aquellos dibujos, o Totó y su cebra. O sea, yo creo que eso fueron igual las primeras lecturas y lo que cuando lo veo hoy, ¿no? Después de tanto tiempo, lo que más cariño
Bueno, es que lo de Senda, cuidado, porque era, claro, era de clase, pero había textos de Gloria Fuertes, sí, sí, de García Márquez, de Lorca, y decías, madre mía, nos están anunciando aquí, empezamos por todo lo alto.
Y yo con Sandokan, fíjate. Eso tenemos aquí a... Oye, ¿qué os dice la gente? ¿Qué os lee y os sigue?
A ver, la gente no para de felicitarnos, el libro está gustando muchísimo, nos piden ya el segundo, terminan y dicen que hacer otro para Reyes, hombre, la segunda parte.
Este para Reyes, este que aguante para el siguiente
eso,
Reyes, o sea, vamos
la para verdad es para... que el libro lo hemos cuidado mucho, o sea, queríamos que fuera como un homenaje al formato papel, ¿no? O sea, de lo digital volvemos al formato papel y que fuera como un tesoro, como una joyita que quieras conservar y quieras tener, ¿no? Y sí, creo que en ese sentido lo hemos conseguido.
Es como haber estado haciendo una especie de álbum de cromos de toda aquella época y tenerlo conservado, sí, o sea, es así, o sea, pero encima con explicaciones, me gusta mucho lo que decís, que pensabais muchas veces que, si eso pensaba que solo lo tenía yo, si pensaba que el mal gusto de mis padres, sí, o que como no tenían dinero me habían traído esto, lo sabes, y no, resulta que...
Festiví Wonder, yo pensaba que solamente se decía en mi barrio, o sea, que era una cosa, éramos qué originales somos, que decimos Festiví Wonder, y luego resulta que no, que todo el mundo lo dice, eso nos pasa mucho en la página, ¿no? En la página tenemos más feedback con la gente que nos comenta, y por cualquier cosa que pones, eso de echarnos pegamento en la mano, esperar que se seque y arrancártelo, ¿no? Como quedas de V. Eso, yo pensaba que también, que lo hacíamos solamente en mi clase. Y no, no, que va. Y,
con el y medio, que el de hoy mejor no hacer la prueba, que te quedas pegado para siempre.
Pero esas cosas, y bueno, los mensajes de la gente son increíbles, ¿no? O sea, nosotros siempre que podemos, agradecemos a la comunidad que tenemos, porque es que los mensajes, ya no solamente para mandarnos fotos o recuerdos, sino las cosas que nos dicen, ¿no? Nos dicen unas cosas que nos ponen los pelos de punta.
Hablabais de las imágenes, cosas que tenéis vosotros, otras que han ido colgando en el blog, en Facebook. Qué bien elegida, por cierto, el frasco rosa de plástico, ese imaginar a nuestra madre echándonos la colonia ahí, el...
Sí, rociándonos, había que cerrar los ojos porque no apuntaban, además, era como, venga, donde caiga.
Que comprábamos la colonia granel, recuerdo, yo bajaba a la tienda del señor Antonio, que me toma 5 pesetas de colonia.
Eso, ¿verdad? Es el tipo de cosas que más nos gusta a nosotros, digamos, no tiene ni nombre, ¿no? Pero es algo que todas las madres llevaban en el bolso y que te pegaban con él y se veía el chorro ahí.
Te pinaban con él, te rociaban y luego te pinaban. Antes has comentado lo del tema de la que servía la leche. El olor que se quedaba en toda la casa cuando se quemaba la leche y salía toda la nata.
Sí.
Eso ahora no pasa, ahora con los microondas no pasa. Entonces, los que han vivido EGB y han vivido eso saben perfectamente qué olor es ese.
Y la nata se comía, o sea, la nata había quien la pedía, dame la nata.
Yo no quiero.
Bueno, con Javier Icaz y con Jorge Díaz, yo fui EGB, el libro editorial Plaza y Janés, muy recomendado para en cualquier momento, si quieres hacer feliz a alguien de nuestra edad, y si no para Reyes o Papá Noel, no te lo pierdas. Rebeca, te toca.
¿Vosotros erais de los que grababais cintas y decorabais las carátulas con pegatinas y dibujitos?
Sí, continuamente. Yo reconozco que era un enfermo. Me pasaba todo el día grabando cintas ahí, con el dedo en el pause para intentar que el locutor no te pisara la canción, y grabando canción a canción, y luego eso, las carátulas súper curradas con recortes de la revista Discoplay.
Luego si grababas pues el típico disco heavy, así de Iron Maiden, tal, hacías el típico, la letra es tipo Iron Maiden, así con todo el... Y sí, era. Y luego ya estaba el problema de las duraciones de las cintas vírgenes. Claro, si era de 46, vale, pero si era de 60, sobraba. Y entonces tienes que rellenar con cosas de otro disco. A veces hacían unas mezclas que no tenían nada que ver y tal. Y sí, era todo un... Era un protocolo todo grabarlo. Y luego las escuchábamos hasta... Ahora tenemos toda la discografía de X persona con un botón y no lo escuchamos.
No lo escuchas,
y yo las conservo todas las cintas. Hay un montón de cosas que he tirado de aquella época, pero las cintas me niego a...
Los casetes, sí, lo que pasa
es que... De hecho,
muchas que salen en el libro son mías.
Pero si las pones, a mí yo me ha pasado alguna de ponerla y de repente hacer...
Sí, está probable.
Un poquito ya pasado ahí. Y recuerdo que lo pegábamos con pegamento y algunas veces con el pintauñas, o sea, con la acetona esta. Lo pegábamos cuando se rompía la cinta, quedaba ahí un salto de repente, el rebobinado, poner dos casetes uno enfrente de otro para grabar. Cuando tenía un amigo, porque no existían tampoco, en todos no teníamos la doble pletina. Oye, ¿vuestra diferencia de edad hace que seáis el complemento perfecto para que no se os escape nada? Porque es muy completo.
Sí, yo creo que sí. Nos llevamos 7 años de diferencia y se nota. Y hay cosas que hablo de cuando yo era pequeño que Javi ni las ha vivido porque no había nacido, y cosas de las que habla él que yo digo, pero esto es de GB, esto me parece que es de ayer. Bueno, me parece como muy cercano y creo que nos complementamos muy bien y hace que abarquemos mejor esos 25 años, ¿no?, que duró la GB.
Pues si no lo dices, yo creía que el mayor era él.
No. Pasó muy bien.
Haciendo amigos, Roberto.
Rebeca, una última te dejo.
Bueno, que ¿cómo se ha sentado el salto a lo analógico, al papel?
Hombre, es el salto lógico, ¿no? Somos muy analógicos, o sea, somos de la generación en la que todo era tangible, ¿no? Que también es verdad que curiosamente hemos nacido en Internet. pero, o sea, como grupo. La verdad es que tuvimos, a ver, no miedo, pero sí que fue como costoso, ¿no? El hecho de hacer un índice para dejar claro que, claro, sabíamos que en el libro todo no podía entrar y teníamos que quitar cosas, pero también teníamos claro que todo lo que iba a entrar en el libro tenía que estar ahí. Entonces ha sido como muy laborioso eso, ¿no? Pensar todo lo que teníamos que incluir, que no hubiese nada que la gente dijese, ah, pues esto no lo conozco, tal. Entonces ese paso, al final, cuando estás en un blog y escribes todos los días, puedes permitirte más contar algo que igual digan, ah, pues yo esto no lo conozco, pero un libro está ahí, y entonces sí que el salto fue no costoso, pero sí muy, muy laborioso, vamos.
Pero estamos muy, muy felices, o sea, no paramos de recibir buenas noticias todos los días relacionadas con el libro. Lo sacamos el día 7 de noviembre, hace menos de un mes, ya vamos por la cuarta edición, bien, con más de 57.000 ejemplares en la calle. Cada día aparecemos en un periódico, en un ranking, estamos ya entre los tres libros de no ficción más leídos. O sea, algo que para nosotros es impensable, ¿no? O sea, estamos...
Estar en una emisora de radio ya es una cosa que esto hace... De...
No me sale radio. En este programa, que este programa... O sea, vamos...
Te iba a decir yo, este que programa. Esto ya es un nivel ya... Esto ya es, o sea, que vuestra vida a partir de hoy es diferente.
Sí, no. Nos llama Obama muchos días. Oye, sí, que sí. Nada, que no, ya te llamaremos. Tú tranquilo. ¿Sabes?
Estamos notando ya que nos está cambiando la vida, ¿eh?
Javier Icaz, Jorge Díaz, yo fui a EGB, Editorial Plaza y Janés, de verdad. Que, querido oyente, si eres de los que viviste o que fuiste a EGB, si eres de los que llevaste a los que éramos unos críos para que fuéramos a EGB, es decir, abuelos y padres, o si eres aún más joven y quieres hacer un verdadero viaje hasta esta época, te lo vas a pasar genial. Lo vas a poder descubrir tanto pues por lo que vas a ver, esas fotografías que reflejan perfectamente lo que estaba ocurriendo en aquella época, por el contenido también que hay en palabra. Y porque yo creo que está eso muy, muy, muy bien documentado, y es eso. Es todo un viaje a otra época que fue fantástica, pero que nos gusta más lo que estamos viviendo ahora, porque vivimos aquella y nos preparó muy bien. Javier, Jorge, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un abrazo y hasta la próxima. Hasta el próximo libro. Rebeca García Cortés, un besazo.
Un besazo a todos.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Después del Black Friday llega el Cyber Monday. Seguimos con rebajas especiales que nos pueden venir muy bien para nuestras compras de Navidad. Te lo cuento este lunes y te hablo de nuestro club de lectura.
El lunes tu información continúa con Javi Nieves.
De 10 a 12 en la mañana.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3 de esta tarde, sigue la actualidad en COPE con Ramón García.
COPE. Estar informado. Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Ana, no sé si quieres oírme, mas no te dejaré. Si nadie consiguió poder comprenderte, sí que te entiendo yo. Si dudas tú poder vivir, recogeré tu incertidumbre, te enseñaré.
25 minutos para llegar a las 3, las 2 en las Islas Canarias. En la noche de COPE ya está con nosotros María Inmaculada Gortázar Ibáñez de la Cadiniere, psicóloga, directora del Instituto de Trastornos de la Personalidad en Madrid. Macu, buenas noches.
Muy buenas noches.
Estábamos aquí hablando de qué día fue ayer y hoy y tal. Esto es lo que tiene la madrugada, ¿verdad? Que uno se queda así. Hoy ya dos.
Hoy ya dos, sí.
2 de diciembre.
Qué rápido, o sea, pasa el tiempo, ¿eh?
¿Has hecho la carta a los Reyes?
Estoy todavía pensando, porque hay que valorar uno de los que se ha portado durante todo el año.
¡Ay, pero, madre!
Yo creo que serán buenos.
Bueno, justo el pasado 30 de noviembre, es decir, antes de ayer, fue el Día Internacional de la Lucha contra los Trastornos de la Conducta Alimentaria. ¿Cuáles son los principales trastornos alimentarios y en qué consisten, Macu?
Bueno, pues si nos vamos un poquito a los más, digamos, comunes o los más conocidos, estarían, bueno, la anorexia y la bulimia. la anorexia, bueno, de hecho, para diferenciarlos, porque hay gente que incluso llega a mezclarlos precisamente porque incluso es verdad que hay momentos en los que se mezclan los síntomas de una con las de la otra. Pero bueno, la diferencia más grande, digamos, es que en la anorexia pues existe un rechazo a mantener un peso mínimo por debajo de lo saludable, que normalmente pues con un índice de masa corporal inferior a 18, bueno, incluido pues síntomas del tipo pues no aceptar cierto tipo de alimentos, incluso llegar a restringir por completo todo lo que es la conducta de comer, y evidentemente es cuando ya empiezan a juntarse ciertos síntomas de la bulimia, que bueno, más o menos la bulimia, el problema es que bueno, se alternan, digamos, unos episodios de dejar de comer, digamos, de esa restricción, pero sin embargo luego se alternan con otros episodios de voracidad que se conocen como los atracones, ¿no? Que al final van seguidos pues de conductas compensatorias del tipo pues el vómito autoprovocado, la ingesta de laxantes, etcétera, ¿no? ¿Qué pasa? Que es cierto que llega un punto en el que, por ejemplo, en casos de anorexia de tipo purgativo, que se llama, estas personas lo que hacen es que lo poco que comen lo vomitan, por ejemplo, ¿no? O también existe el ejercicio físico o la toma de laxantes o diuréticos, también típico de la bulimia, ¿no? Por eso se dice que hay veces que se juntan unas con la otra, una con la otra, y al final pues es un poco menos clara la división, ¿no? Luego hay otros que sí que son más, menos quizás frecuentes, pero no menos importantes, como el tema de la vigorexia, el tema de la obesidad también, ¿no? Son otros también trastornos alimentarios.
Vale. ¿Cuáles son las causas? ¿Cómo se desencadenan?
Pues no existe una causa única para los trastornos alimentarios. Evidentemente hay una, no es que exista una base genética, porque no hay un gen de la anorexia, pero sí que es cierto que cada vez se ha descubierto que cada vez más madres que han tenido trastornos de alimentación, al final pues es un factor, digamos, contagioso, entre comillas, a las hijas, ¿no? Esto también pasa entre personas incluso, por ejemplo, del mismo colegio, ya que, por ejemplo, cada vez son más jóvenes las niñas que empiezan con estos trastornos. Siempre se ha considerado que es una enfermedad más de tipo contagioso, ¿no? O sea, cae una y al final van todas en efecto dominó, ¿no? Entonces, realmente no hay una sola causa, sino que pueden ser varias, desde bueno, lo que puedan estar viendo o no de las conductas de alimentarias en casa, como puede ser también pues más factores de tipo de personalidad. Hay las chicas con un trastorno de alimentación, pues son chicas muy perfeccionistas, muy tirando a obsesivas, digamos, ¿no? muy con mucha necesidad de control, con lo cual pues también pueden ser causas importantes de este tipo de trastornos, aunque, como digo, ¿no? Pues hay que ver cada caso para ver por dónde van los tiros, pero
algunas veces se culpa a la sociedad, ¿no? Por un poco la talla que se pone, ¿no? En la ropa, ¿no? Hay mucha gente que a la que estabas diciendo, ¿verdad? Sobre la obesidad, que dice que cuando va a comprarse la ropa, pues por no estar un poco en esa media, ya pues se siente un poco discriminada, porque lo que se quiere comprar no se lo puede comprar. En este caso, estamos hablando ya de algo pues muy extremo, ¿verdad? Porque estamos acostumbrados, siempre que hablamos de estas enfermedades, yo no sé si tanto en la bulimia como en la anorexia, las dos hacen que la persona se vea, por ejemplo, que está bien cuando verdaderamente está famélica.
Claro. De hecho, el tema de la sociedad, de lo que se vende en las tiendas, ¿no? o las revistas, etcétera, es algo que siempre está de fondo. No se puede decir que sea una causa como tal, pero es cierto que al final pues las niñas lo que hacen es intentar estar como aquello que ven en la tele, ¿no? Digamos, ¿no? Entonces sí que es cierto que a priori la gente dice, no, sí, se rechaza la extrema delgadez, pero al final es un poco ese patrón que se busca, ¿no? El tema de cómo se ven estas personas, normalmente es cierto que en muchos de los casos existe algo que se llama la distorsión de la imagen corporal, y verdaderamente pues tiene un componente de que al final es cierto que la persona puede llegar a verse de una manera que no es, y de hecho se hacen muchos ejercicios para de alguna forma demostrarles en la realidad lo que verdaderamente son y no lo que ellas creen que son. Pero sí que es cierto que es algo que todo el mundo suele pensar y no es totalmente cierto. Hay muchos casos que sí que es verdad que se ven más grandes de lo que son, pero hay otros tantos casos que el problema viene que realmente son capaces de ver lo delgadas que están, pero el problema es que les gusta. Entonces realmente suele pensar que todo va en el mismo saco y realmente es mucho más complicado que eso, ¿no?
¿A qué síntomas o signos hay que estar atentos para detectarlos?
normalmente, digamos que, bueno, si lo diferenciamos un poco por áreas, en lo que es el área alimentaria, pues los primeros signos o síntomas que se empiezan a ver, pues son los de, bueno, empezar a quitarse cierto tipo de alimentos que están más asociados con ser más hipercalóricos, pues el tema de la bollería, el pan, los hidratos de carbono, ¿no? Son alimentos que poco a poco se van quitando. Empieza a haber cierta obsesión por el ejercicio físico, se aumenta la actividad física que se hace. Luego ya si nos vamos un poquito cada vez más adentro, pues nos vamos a cosas del tipo, mamá, voy a cenar con mis amigas, y a mis amigas no, es que ceno en casa y luego ya quedo con vosotras, ¿no? Y si nos vamos ya, vamos adentrándonos más. Pero otras áreas también se quedan un poco afectadas, ¿no? Como el tema del área familiar, la persona pues se va aislando cada vez más del entorno familiar, entonces cada vez se vuelve la situación un poco más tensa, igual que en la situación o en el entorno social también suele pasar. Evidentemente, cuanto más temor tienen a las comidas y todo ese entorno en el que hay comida, que además los españoles somos expertos en reunirnos alrededor de una mesa, pues evidentemente menos eventos sociales a los que van, ¿no? Entonces, de alguna forma, pues se van aislando un poquito más y al final, bueno, y evidentemente en el área personal el estado de ánimo baja muchísimo.
Has utilizado una palabra, Macu, que has dicho temor. O sea, puede llegar un momento en el que justo saber que llega el momento de la comida les haga sentir casi pánico, ¿no? O sea, que no les apetezca, bueno, no es que no les apetezca, sino que no sepan por dónde huir de ellos.
Porque... Exacto, es pánico, de hecho, la palabra, porque al final se convierte todo en una necesidad tan grande de controlarlo todo, que llega un momento en el que dices, bueno, realmente no sé ni cuándo voy a comer, ni qué voy a comer, ni con quién. Entonces eso da verdaderamente un pánico bastante terrible, ¿no? Porque no se sabe exactamente, pues eso, qué es lo que se va a poder uno hacer o cómo va a poder uno controlar la situación, ¿no?
Every day is so wonderful, and suddenly it's hard to breathe. Now and then I get insecure from all the pain. I'm so ashamed. I am beautiful, no matter what they say.
Bueno, con María Inmaculada Gortázar Ibáñez de la Cadiniere, psicóloga, directora del Instituto de Trastornos de la Personalidad en Madrid. Con Macu estamos hablando pues sobre algo que tiene su día y que ya ha pasado, pero que verdaderamente pues es un tema que nos tiene que interesar todos los días porque lo está padeciendo el Día Internacional de la Lucha contra los Trastornos de la Conducta Alimentaria. ¿Y cuáles son los tratamientos más eficaces a día de hoy?
Bueno, evidentemente el tema de los tratamientos ha ido cada vez, es verdad que la gente está más concienciada y entonces hay muchos tratamientos ahora mismo que son muy útiles, pero bueno, es cierto que al final lo que más está funcionando son aquellos tratamientos de tipo multidisciplinar en el que existe un nutricionista, un psiquiatra, psicólogos, que de alguna forma pues cubren un poco todas las necesidades, porque sí que es cierto que lo mejor para poder curar un trastorno de alimentación al final es un poco ir a la base, el por qué esta persona ha caído en este problema, ¿no? Digamos, es abrir la herida, limpiarla para volverla a cerrar, ¿no? Pero sin embargo, por otro lado, tampoco puedes dejar que la persona se te muera de hambre, ¿no?
Claro.
O se te muera de por desnutrición. Entonces es muy importante el tema del nutricionista, el conseguir establecer un poco unos hábitos más o menos saludables en el que la persona pues tenga por lo menos las necesidades básicas cubiertas, ¿no? De alimentación. Pero bueno, luego efectivamente pues existen también pues eso, pautas para que la persona pues poco a poco aprenda también a quererse, a querer su propio cuerpo, de alguna forma pues a poder cuidarlo, ¿no? Y luego evidentemente ya amén de todo eso pues hay que trabajar pues cosas como el tema de la imagen corporal, el tema de un poco todos los pensamientos que hay asociados al tema de la delgadez, pues que muchas veces van unidos al tema de cuanto más delgada soy pues más éxito tengo, ¿no? Por ejemplo, son uno de los pensamientos que suele haber más asociados, y evidentemente todo el tema de autoestima, todo el tema de manejo de emociones, que al final pues también está un poco por ahí presente, ¿no?
Hay que reconocerlo, hay que uno pues como estamos acostumbrados por ejemplo en algunas adicciones, ¿no? Que tienes que reconocer pues que para empezar a curarte o para pasar a una siguiente etapa pues soy alcohólico o soy una persona drogadicta, hay que reconocer que tienes un problema.
Sí, claro. Evidentemente esto, como tú dices, ¿no? Es como el tema de las adicciones, como cualquier enfermedad mental. Es cierto que pasa por varias fases, ¿no? Que se conocen muchas veces como precontemplativa, contemplativa, de cambio, ¿no? Son algunas de las fases, y es verdad que hasta que la persona no entra en la propia conciencia de enfermedad, que se llama, pues es difícil, ¿no? Porque ni reconoce que existe un problema, ni mucho menos va a querer cambiarlo, ¿no? Entonces realmente solo una persona cambia o decide empezar a cambiar su vida cuando la enfermedad o lo que sea que le pasa ya está imposibilitando que tenga su vida normal, ¿no? Cuando ya la persona se siente súper aislada del mundo, que ya no, aquello no tira para ningún lado, entonces cuando asume que hay un problema y es cuando se plantea empezar a cambiar.
¿Y cómo se puede prevenir?
Prevenirlo, bueno, evidentemente cuanto más se conozca de este tipo de trastornos, sobre todo hacia dónde llega. Yo hace relativamente poco hablaba con alguien del tema de, por ejemplo, esas páginas web que hay ahora de tema de anemia, de anorexia y bulimia, y por ejemplo, pues el tema de las carreras de pesos, por ejemplo, hablaba con esta persona en concreto y me decía, ¿cómo es posible que hagan carreras de pesos? ¿No? Entonces realmente conocemos el tema de los trastornos alimentarios, pero creo que no llegamos del todo a conocer hasta qué punto puede llegar esto a ser peligroso, ¿no? Entonces cuanto más se conoce, pues evidentemente más capacidad tenemos para prevenirlo, y evidentemente hay un trabajo enorme que hacer a nivel de la sociedad, a nivel de pues ese culto al cuerpo que muchas veces tenemos, y es el punto más importante y más fuerte por el que podemos trabajar, ¿no?
Lo más importante es eso, que se cura,
¿eh? Exactamente, si se quiere, cura, se por cura. Supuesto que se cura.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE, estar informado.
El fin de semana pasa volando. Llega el lunes y tienes que estar informado. Aquí te espero, en la mañana de COPE desde las 6, las 5 en Canarias. Las noticias y sus análisis, para empezar el día.
Engánchate el lunes a la actualidad con Ernesto Sáenz de Buruaga.
A partir de las 6, en la mañana.
COPE, estar informado.
COPE se convierte en el segundo grupo de radio en España. 4.625.000 oyentes diarios. Gracias.
COPE, estar informado.
Fueron cuatro los segundos que pasaron hasta que pude encontrarte entre los rostros congelados, y pasó una eternidad al mirarte y contemplar en tus ojos reflejada mi mirada. Y hoy bendigo las razones casuales por las que decidiste elegir mi banco para esperar. Para encontrar.
Preciosa canción de Rosalén, dedicada justo al tema que vamos a tratar este domingo, que acabamos de abandonar hace apenas pues 3 horas. Ha sido el Día Internacional de la Lucha contra el VIH, contra el SIDA, el 1 de diciembre. Y bueno, pues queríamos saber eso, ¿cómo afecta el diagnóstico de VIH a una persona a nivel psicológico, Macu? Tú que eres especialista en psicología.
Pues yo creo que lo principal a destacar en esto es que al final la persona se ve sometida de repente, de la noche a la mañana, cuando un médico le dice que tiene este diagnóstico, a que todo en realidad cambia, porque es adaptarse de nuevo a una situación en la que la persona ante todo se siente en continua vigilancia ante todo lo que hace y ante todas las relaciones sociales o del tipo que fuera que va a establecer a partir de ahora, ¿no? De alguna forma es cierto que, bueno, a día de hoy pues el SIDA tiene un tratamiento y hay mucha más esperanza de lo que hacía hace unos años, ¿no? Pero sí que es cierto que la persona con SIDA al final pues tiene muchas posibilidades o más probabilidades de caer en por ejemplo en una depresión, ¿no? De alguna forma pues eso se convierte todo en una especie de miedo generalizado al qué pasará, al cómo me tratarán, y al final es mucha culpa por no haber podido pararlo a tiempo o no haber podido de alguna forma prever el problema, ¿no? Entonces realmente la mayor consecuencia, digamos, es que al final es cierto que el SIDA está muy estigmatizado, pero incluso uno mismo, ¿no? Se autoestigmatiza de alguna forma, ¿no? Entonces realmente la mayor consecuencia es esa, cae mucho el estado de ánimo, que además va muy asociado con el tema del SIDA en sí, que al final, bueno, pues arrastra ese estado más bien de tipo depresivo y ansioso, ¿no?
Esto sería pues la persona que acaba siendo infectada, pero por ejemplo la familia, porque esto lo lógico es que llegues y lo digas a la familia, que la familia se entere al final, ¿no?
Exacto, de hecho, claro, uno de los problemas principales que se encuentra la persona que de repente es diagnosticada de SIDA es cómo se lo digo yo a mi familia, claro, ¿no? Porque muchas veces, bueno, pues todo lo que pueda haber detrás de un contagio de SIDA, pues hay millones de historias, ¿no? Entonces realmente, pues bueno, la familia al final pues pasa también por unas etapas, digamos, entre comillas, por llamarla de alguna manera, como de duelo, ¿no? De alguna forma pues hay que aceptar lo que ha pasado, hay que aceptar que existe, de hecho, pues un peligro para la vida de la persona, que existe de alguna forma ese miedo y ese estigma que se tiene al virus, ¿no? Y a todo lo que puede producir o todo lo que puede, de alguna forma, van implícitos esos miedos, ¿no? De, entonces, ¿cómo tengo que tratar a esta persona? ¿O qué tengo que evitar? ¿O qué tengo que...? Entonces, al final, la familia, los familiares pasan por ese estado de rabia, también ese estado de tristeza, de tener que aceptar la nueva situación, ¿no? De alguna forma son muchas cosas.
Decías algo que quizá no hay cura, pero sí tratamiento, que al fin y al cabo hoy en día puede servir casi como una cura, ¿no?
Exactamente, ¿no? De hecho, ahora, por eso decíamos, ¿no? Que de alguna forma, aunque no haya una cura, sí que es cierto que los tratamientos cada vez son más eficaces y cada vez alargan más los años de vida y la calidad de vida de estas personas, ¿no? De alguna forma, yo lo quiero ver así, ¿no? De que al final es bastante esperanzador y bastante positivo y optimista, ¿no?
Vale, ¿cómo puede ayudar la sociedad a ayudar a un enfermo de SIDA?
Pues evidentemente, cuanto más se conoce, igualmente el tema del SIDA, ¿no? Es verdad que cada vez sabemos más, pero todavía sigue siendo algo muy estigmatizado. De alguna forma, pues eso, suele ser fácil juzgar a una persona que te dice que tiene SIDA, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues quitar un poco ese juicio, si somos un poquito capaces de escuchar a la otra persona y pensar que realmente nos podía pasar a cualquiera de nosotros, realmente, pues al final nos ayuda un poquito a ponernos en el lugar del otro, aunque sí que es importante siempre estar informado, ¿no? Yo creo que una de las cosas es que dejamos de tenerle miedo a aquello que ya conocemos, ¿no? Entonces, evidentemente, cuanto más informados estamos, y ya se nos ha quitado, gracias a Dios, esos miedos de a que solían estar antes, de si a esa persona la tocas la mano ya te has contagiado, ¿no? Entonces realmente todo ese tipo de información que hemos ido pudiendo tener con a lo largo del tiempo pues nos ha ayudado también un poquito a entender, ¿no?
Qué importante es en todo lo que está relacionado con la salud, la información. Yo entiendo que los médicos siempre tienen que ser muy prudentes, ¿eh? O sea, y lo respeto además, pero también digo muchas veces que tienen que entender que los que somos pacientes o familiares o amigos de un paciente requerimos información porque es lo que al final te hace estar más a gusto, para lo bueno o para lo malo, pero te hace estar más tranquilo,
más
saber,
tranquilo.
¿No? Entiendo que, como digo, la ciencia no siempre es tan fácil de diagnosticar y decir esto es lo que está ocurriendo. Por último, evidentemente para el paciente va a cambiar mucho su vida, eso es así, ¿verdad?
Exactamente, sí, porque evidentemente la persona sabe que, bueno, que el SIDA es lo que es, que no tiene esa cura que decíamos, ¿no? Entonces, bueno, pues vivir con ese miedo de, bueno, pues a partir de ahora, pues una de las preguntas que se plantean es, oye, y ahora yo si me echo una novia o un novio, y ahora y esto cómo lo manejo yo, ¿no? Pues al final pues sí que hay que adaptarse a una serie de cambios, ¿no? Y aparte, evidentemente, de pues estar esclavizado, entre comillas, a un tipo de tratamiento, al final, pues para el resto de la vida, ¿no?
Vamos a oír eso de los retrovirales muchísimo, seguro.
Exactamente.
María Inmaculada Bortázar Ibáñez de la Cadiniere, psicóloga y directora del Instituto de Trastornos de la Personalidad de Madrid, que nos encontramos el próximo lunes por aquí, si te parece.
Sí.
Un beso,
bueno.
Gracias, Macu. Miriam Ponte, ¿verdad? Que su tierra es un paraíso, no va a tener, o sea, no hace falta quedarte la silla.
No es nuevo
y te
para mí.
A decirlo, ¿verdad?
No, es un paraíso.
Bueno, vamos a acercar hasta este paraíso. Nos vamos a ir hasta Vederales Natural Resort, en Viloña, en Asturias. Allí, si no me equivoco, nos va a recibir en uno de los sitios más privilegiados, además, que hay encima en esta zona tan privilegiada, Ángel Martínez Noriega, director de este Vederales Natural Resort. Ángel Martínez Noriega, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis?
Muy bien. Bueno, llevamos un mes, más o menos un mes, con este pues concurso. Bueno, más que concurso, diríamos que hemos ofertado que la gente pues pueda participar con nosotros, que pudiera participar para al final pasar eso dos noches, un fin de semana. Decíamos en el mes de diciembre, en esta zona tan especial, que además iban a poder tener el desayuno, una pareja,
sí.
Iban a poder montar en caballo, pero tú encima creo que quieres poner condiciones aún mucho más, o sea, quieres facilitar. Y, o sea, ya no el mes de diciembre, sino que un fin de semana que aquí le toque, elija siempre que se pueda, evidentemente.
Claro, hombre, ya que tienen, bueno, la persona que tenga la suerte de disfrutar de este fin de semana que pueda ser, en caso de que no pueda en el mes de diciembre, pues para más adelante, ¿vale? Siempre que nosotros tengamos disponibilidad, pues estaremos encantados de que venga a disfrutar de Asturias con nosotros.
Sigue en pie ese paseo a caballo y sigue en pie ese desayuno en cesta, ¿no?
Sí, en pie, exactamente.
No, y digo que a quien le toque, si quiere diciembre y hay disponibilidad. Exacto. También, o sea, según eso disponibilidad es. Siempre. Pues eso lo que te vamos a hacer es, de todos los mensajes que han llegado, que han sido pues muchísimos, hemos seleccionado 30, y de esa selección de 30, pues ahora que tú que estás más lejos, o sea, que no sabes ni,
que no tienes ni idea,
ni idea de lo que hay, pues que nos digas un número del 1 al 30, porque te guste, porque en este momento te pase por la cabeza, porque hoy hayas cogido ese número de décimo en la lotería, tenga esa terminación, por lo que te dé la gana. Del 1 al 30, Ángel, ¿qué número nos dices?
Pues mira, vamos a escoger el número 10.
El número 10.
El número 10.
Bueno, pues es para Álvaro Palacios Muñoz. Dice, disfrutar del verde de los pastos de Asturias junto a mis dos reinas, mi mujer y mi hija. Y por la noche escuchar la COPE, por supuesto. Nos lo envió además a través de Facebook. Es un mensaje que nos ha llegado a través de Facebook. Álvaro Palacios Muñoz.
Bueno, pues Álvaro Palacios Muñoz ya sabe que va a tener ese fin de semana. Lo que haremos es directamente poner nosotros en contacto con él y luego ya que hable contigo para que...
Que nos llame y que nos diga cuándo puede o quiere venir a pasar ese fin de semana con nosotros.
Oye, ¿en Navidad tenéis mucho jaleo?
Pues la verdad es que tenemos ya bastantes reservas para el puente.
Sí, para la semana que viene.
O sea, para dentro
para
de unos días.
Semana
para dentro de 4 días.
Y para las fechas más señaladas, que son pues Nochebuena, Navidad y fin de año, la verdad es que estamos teniendo bastante demanda.
Muy bien.
Que de momento está haciendo frío, pero parece ser que no llueve mucho, ¿no?
Sí, pues fíjate, ha hecho un poco más de frío esta semana, pero de momento la lluvia nos ha dejado y parece que esta semana va a empezar a hacer bueno otra vez.
Bueno, vale. Bueno, pues yo digo que Asturias, igual que la mayoría del territorio español, ¿verdad?, tiene zonas en las que pues no haría falta nada para pasarlo bien, simplemente observar sus paisajes, disfrutar de su gastronomía, pero es que eso, en Veredales...
Desconectar.
Oh. En Veredales Natural Resort, en Piloña, en Asturias, pues te vas a encontrar eso, con el único complejo turístico de estas características en el norte de España, con hotel, con campo de golf, con helipuerto, con yeguada,
con unas casas rurales fantásticas
y un hotelazo de alucinar. Ángel Martínez Noriega, director de Veredales Natural Resort, muchísimas gracias y oye, seguiremos en contacto, ¿vale? Un abrazo fuerte.
Muchísimas gracias a vosotros y enhorabuena, Álvaro, por ese fin de semana.
Muy bien.
Le esperaremos encantado aquí, le recibiremos perfectamente.
Pues nada, Álvaro Palacios Muñoz, es una suerte, ¿eh, Miriam?
Disfrútalo, Álvaro, disfrútalo, con tus dos princesas, con tus dos reinas.
Vamos a repasar qué ha sido trending topic, qué es los mensajitos de Twitter los que más se ha lanzado sobre qué era la tendencia que tenían. Y comenzamos por el sábado, Miriam.
Pues Alcácer, la lucha de las televisiones por entrevistar en exclusiva, eso sí, a Miguel Ricard, molesta y mucho a los tuiteros.
No me extraña. Pastor Maldonado, los tuiteros juegan a colocar al piloto más accidentado de Fórmula 1 como sustituto de Paul Walker, el de Fast and Furious, que perdía antes de ayer la vida.
Glasgow, el accidente del helicóptero que le ha costado la vida a 8 personas fue tendencia en nuestro país.
Que ya sabemos que hay una víctima más, 9. Verónica Pérez, la sustituta de Susana Díaz como secretaria general de organización provincial.
En Andalucía. Y Fidel Castro, fíjate, tendencia mundial, porque tal día como el 30 de noviembre del año 1961 le dijo al mundo que Cuba abrazaba el marxismo y hasta hoy.
A ver, el domingo, ¿qué ha sido tendencia?
Alfonso Armada, conocíamos el fallecimiento de uno de los generales que participó en el golpe de estado fallido del 23F en nuestro país.
San Mamés, el Barcelona cae derrotado por primera vez esta temporada.
Pelham 123 o 123, el peliculón de Antena 3 con John Travolta y con Denzel Washington como tendencia.
SIDA, sus siglas en inglés, VIH, en el Día Internacional de la Lucha contra esta Enfermedad.
Y Navidad, tendencia cada fin de semana porque cada día está más cerca el 25.
Y Tata Martino, los tuiteros le piden responsabilidades por la derrota ante el Athletic. Eso los tuiteros, claro, que son de Barcelona.
Supongo que sí.
Sí, ya
sí.
Te lo digo yo, que
vale,
que
perfecto, sí.
Sí.
También ha sido tendencia durante todo el fin de semana, durante los 2 días, Paul Walker y Paul Fast Walker. And Furious.
Sí, ayer dábamos la noticia. Nosotros, al poquito, tristemente, de producirse, nos llegaba por medio de Agencia EFE y, bueno, esperamos un poquito a sopesar y ver que ya se confirmaba. Y, bueno, pues hoy ha sido, yo creo que ha sido uno de los temas que más ha hablado. O sea, porque primero porque era muy joven, 40 años.
Muy conocido, era una saga muy seguida. La primera película arrasó en taquilla, no se esperaba el éxito. Y fíjate, llevaban ya 6, estaban rodando la 7ª.
Y luego también eso, porque justo por lo que más se le conoce son tipo de películas que tienen mucho que ver con
velocidad. Con el mundo del motor, sí.
Velocidad que se la ha llevado. En fin, bueno, que llegamos al momento de la información.